Dice aquí en Lucas 5:1, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La palabra Genezaret es el mismo lago de Galilea, el mar de Galilea. Dice que se agolpaba la gente sobre él para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos realmente lo que es la pura palabra de Dios, la gente va a querer escuchar. Pero muchas veces hablamos sin compasión, hablamos sin ternuras, hablamos sin amor, y la gente no escucha y no acepta. También la gente a veces se ofende con la pura palabra de Dios. Pero a mí me llama la atención el hecho que la gente agolpaba la puerta para escuchar la palabra. Y yo creo que la gente hoy día tiene hambre de Dios. La gente prende la televisión y ve los huracanes, ve los asesinatos, el narcotráfico, la violencia, la contaminación, la crisis económica y todo lo demás, y la gente tiene hambre de Dios. Y a nosotros nos toca compartir con sencillez la palabra. La gente tiene hambre y van a escuchar. Versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echan sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, ya Cristo había llamado a Pedro, a Simón Pedro, Juan y Jacobo, que eran pescadores. Ya Jesucristo ya les había llamado a ser pescadores de hombres. Pero vemos que estaba lavando las redes. Porque cuando echaba la red, muchas veces cuando jalaban las redes entraba mucha esta planta marítima, basura, lo que sea. Y tenían que tomar tiempo a lavar las redes, si no, se echaban a perder más rápidamente las redes. Tenían que limpiarles y arreglarles, porque también si se rompía un poco la red, pues más feo se hace la rotura si no se arregla. En ese tiempo, seguía pescando Simón Pedro. Ahora, vamos a ver que Simón Pedro le gustaba mucho pescar. Hay algo acerca del mar que nos fascina. A mí me fascina el mar. Yo de chiquillo me metí a nadar en el mar, y siempre, toda mi vida, me gustaba mucho el mar. Y los pescadores muchas veces tienen una relación con el mar que les fascina, les gusta estar sacando las peces, les gusta estar en el sol trabajando. Y Simón Pedro era así, le fascinaba su trabajo. Incluso le costó trabajo dejar las redes para seguir tiempo completo con Cristo. Cristo ya le había llamado a seguirle, pero seguía pescando. Incluso cuando Cristo fue crucificado y había rumor de que se había resucitado, ¿dónde estaba Simón Pedro? Estaba pescando. Se había regresado otra vez a la pesca, porque era algo que sabía, era algo que le gustaba. Y él dijo, bueno, no sé de Cristo, pues no aparece, yo voy a regresar a mi barquito, mi lancha. Es interesante que a veces toma tiempo para que las gentes agarren la onda con Dios. A veces empiezan, pero luego el mundo los jala y dicen, mejor lo seguro que lanzarme a algo nuevo. Y lo vemos con Simón Pedro. Pero terminando esta última pesca que tuvo con Cristo, era muy parecido a esa pesca, porque viene trabajado toda la noche sin pescar nada. ¿Te acuerdas la historia? Y Cristo dijo, pues avienta la red en otro lado. Y sacaron 153 peces. Y de repente Pedro dijo, es el Señor. Y se lanzó al mar a nadar. Y ahí estaba Cristo en la playa haciendo su pescadito asado ahí, a carbón, sus taquitos ahí. Y comían. Pero Pedro, cuando por fin vio a Cristo resucitado, es cuando por fin realmente entró a ser pescador de hombre. Y lo vemos poco después, el día de Pentecostés, predicando, y se convirtieron ¿cuántos? 3,000 gentes el primer día. Pero yo te digo eso porque a veces batallamos cuando Cristo nos llama. A veces decimos, sí, está bien, pero me da miedo entrarle. Pero si Cristo te ha llamado, puedes tener confianza que Él va a hacer la obra. Otra cosa muy interesante. Cuando habían estado pescando toda la noche aquí en Lucas capítulo 5, Cristo les dijo, boga mar dentro y echen sus redes. Y Pedro respondió, oye, pues hemos estado pescando toda la noche, mas por tu palabra echaremos la red. Ahora, Pedro está diciendo, mire, Jesús, ya sé que eres buen maestro de la palabra, sana a los enfermos, ya sé, pero mire, tú eres carpintero, no te metes en la pesca, porque no sabes nada de eso, nosotros sí sabemos. Mira las manos, mire cómo están con callos de jalar las redes. Y tú no sabes nada. ¿Cómo que boga mar dentro? Mas en tu palabra echaré la red. Me gusta mucho la audiencia de Pedro. Sí lo hizo, aunque no está de acuerdo. Como tú lo dices, vas a ver que no, voy a sacar nada. Mira, no voy a sacar. Ay, 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 mire. Ay, mire, tanta atún grande, llegamos y nos va jalando la lancha. Se rompe la red. Así pasó. Es importante que tú también sepas que la palabra de Dios es para ti. Yo no estoy aventando rollo por aventar rollo. Yo quiero que con esa hambre que tienes de escuchar la palabra de Dios, con ese deseo que tienes de caminar con Cristo, yo quiero darte conocimientos básicos para que puedas disfrutar la vida. Y una cosa, son cosas pequeñas aquí. Dice Cristo, boga mar adentro. Son tres palabras que me fascinan. Única vez en la Biblia que aparecen esas tres palabras. Me fascinan esas tres palabras. Boga mar adentro. ¿Qué significa? Quiere decir, métete más, sí, rema más, métete más adentro del mar, rema, boga mar adentro. Queremos todo fácil, ¿verdad? Queremos que los pescaditos vengan a buscarnos. Ponemos la lancha ahí en la orilla del mar. Y ahí vienen todos los pescaditos. Ahí están. Ah, qué bueno, ahí están. Qué fácil, ¿no? Pero en la pesca, ¿qué hay que hacer? Hoy día hay aparatos muy costosos de radar y de sonar. Donde esos rayos de sonar se van abajo y botan el piso y se regresan, y cuando hay pescado, pues se ven y van atrás y tienen que ir hasta Cabo San Lucas, hasta lejos, hasta más allá para pescar el atún. azul. Y así es, tenemos que ir a donde está la pesca. Pero a veces queremos todo comodito. Yo iría a la congregación si estuviera en la esquina. No queremos cruzar la ciudad para llegar a un estudio bíblico. Queremos todo facilito en la boca. Pero también quiere decir otra cosa. Boga, mar, adentro. En tu experiencia con Cristo, tienes que meterte más profundo, en aguas más profundas. Tu experiencia cristiana, no te quedes conforme. Ah, no, yo sé mucho la Biblia. Hay mucho más para ti. Los que han, no sé si has visto las películas de buceo. Tienen submarinos que van abajo del mar y resisten mucha presión. Y hay otro mundo abajo con especies marítimas desconocidas. ¿Sabes tú que están encontrando nuevas especies? Animales abajo, porque están teniendo aparatos nuevos y van abajo y ¿sabes qué? Hay animales abajo que no sabían que existían. Hay esos grandes calamares que están llegando a las playas aquí, pero son enormes, son gigantes. Y tienen poco tiempo que esos calamares están acercándose a las playas. Y hay todo un mundo. Cuando llegas a la profundidad del mar. Igual en el cristianismo, no te conformes. Yo he buceado. Yo agarro una mascarita, un tubito que sale de la boca, y ahí voy encimita a ver qué hay. Y si ves algo, pero boga mar adentro, métete más profundo. Y vas a ver otro mundo hermoso de bendición. Dios quiere bendecirte. Ay, pero hermano, ¿dónde está la bendición? A lo mejor estás en la orilla. Y ahí estás encima del agua. Y dice Dios, boga mar adentro. No importa que tienes 20 años en Cristo. No importa el tiempo que tienes en Cristo. No importa si Dios te ha usado o no te ha usado. Lo que importa es que te des cuenta que hay otro mundo allí esperándote. Un mundo emocionante, lleno de muchos colores y mucha hermosura. Y vamos a ver algo de eso. Pero no vas a llegar a la bendición que Dios tiene para ti si te quedas en la orilla. Boga, mar, adentro. Yo espero que a medianoche antes de dormir, de repente estás diciendo, boga, mar, adentro, boga, mar, adentro. ¿Por qué dijo el pastor, boga, mar, adentro tanto? Para que te entra, que te haga el 20, que te acuerdes de eso siempre, el resto de tu vida cristiana. Que Dios tiene más para ti. Pero tienes que profundizarte más para ver esas hermosuras. Boga, mar adentro, y echen sus redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Canta bendición. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, gracias por la pesca. ¿Dijo así? ¿Qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué la respuesta de Pedro así? ¿Por qué él en este momento, sabiendo que él es el gran pescador, él sabe todo de la pesca, Cristo dio la palabra y había más peces que jamás habías visto? Se dio cuenta que Cristo realmente quería que él fuera pescador de hombre, porque Cristo ya le había dicho, ya lo vimos antes, que le llamó a ser ¿qué? Pescador de hombre. ¿Qué hacía? Seguía pescando. Ahora, le voy a decir, llamar que fuera pescador de hombre. Y ahora, trae esa gran pesca. Dios quiere bendecirte hasta romper tus redes. Pero tenemos que obedecer el llamado. Y eso también implica la humildad. La humildad es cuando realmente te das cuenta de tu pecado. Y es algo bueno para ti como cristiano, que des cuenta de tu pecado. Isaías, cuando vio al Señor exaltado, levantado, cuando el rey Usías murió, ¿qué dijo Isaías el profeta? Cuando vio la gloria de Dios en el templo, ¿te acuerdas lo que dijo? Cuando los ángeles cantaban, ¡Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso! Y el humo llenó el templo y vio la gloria de Dios. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Porque soy hombre inmundo, con labios inmundos, habitando en un pueblo inmundo. Se dio cuenta de su propio pecado. Y lo más cerca vamos conociendo a Cristo, más de nuestro estado pecaminoso vamos a conocer. Yo como pastor, yo estoy consciente, bien consciente de mi pecado. Estaba hablando con otro pastor hace unos días y él me regañó porque yo decía es que yo era una bola de lodo. Así le dije: ay, pastor, no hables de ti mismo, tú eres un santo escogido por Dios. Sí, ya sé, pero también hay mucho lodo ahí. Y es la verdad, estoy consciente de mi pecado, de mis pensamientos, que no estoy pensando en Cristo, mis acciones, que no estoy teniendo todo lo que podía hacer para ser bendición, mis palabras, que a veces en lugar de animar, edificar, tumban. Digo, Señor, perdóname. Pero lo bueno es eso, más humildad que hay en nuestra vida. Cuando Pedro reconoció su pecaminosidad, es cuando la santidad de Dios entra en él. Porque si tú crees que estás bien, no estás tan bien como crees. Cuando reconoces que eres pecador, es cuando la santidad de Dios entra en ti. Por ejemplo, Pablo, cuando empezó su ministerio, él dijo: yo soy el menor de todos los apóstoles. Qué cierta humildad, ¿no? Está bien. Pero más tarde en su ministerio dijo: yo que soy el menos de todos los santos. En otras palabras, de todo el mundo de los cristianos, yo soy el cristiano más pequeño en los ojos de Dios. Más humildad, eso sí, ¿verdad? Al final de su vida, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: yo soy el jefe de ¿quiénes? ¿De los santos? ¿De los apóstoles? ¿De los siervos de Dios? Al final de su vida, Pablo dijo: yo soy el jefe de ¿qué? ¿Alguien sabe? Yo soy el jefe de los pecadores. ¿Pablo? ¿Qué pasó al final de su vida? ¿Cayó en pecado? No, es que lo más cerca que te acercas a Cristo, más te das cuenta de tu propia pecaminosidad, de tus propias fallas. Es la humildad que Dios quiere que tengas, que realmente puedes cambiar en cualquier momento, porque tienes altivez, tienes orgullo, tienes, estás pensando en ti en lugar de pensar en los demás. Únicamente así puedes ver cómo anda tu espiritualidad. Estás pensando en tus sentimientos, que alguien te dijo algo que te lastimó. Ay, te siento mal, esa persona me hizo mucho mal. Mira, olvide de ti mismo y piensa en los demás. Olvide todo lo que estás pasando, tu enfermedad, tu problema en el trabajo, tu crisis en el matrimonio, el problema con el hijo. Olvide tus problemas y piensa en los demás. Piensa en los demás. ¿Cómo puedes endulzar al mundo? ¿Cómo puede ser un mundo más bonito? ¿Cómo puede servir a los demás? Y entonces Dios te va a usar más, porque la Biblia dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti, porque Dios resiste a los soberbios y se acerca a los humildes. Por eso dijo: soy hombre pecador. Se cuenta de su estado real. A continuación dice 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sobre compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Otra vez le dio otra oportunidad, lo había dicho antes, ahora lo dice por segunda vez. Y cuando Cristo murió y salió otra vez Pedro a pescar, no hombres, sino peces, ¿qué dijo Cristo a Pedro? ¿Alguien se acuerda la platicada? ¿Le dijo: serás pescador de hombres, o dijo otra cosa? Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo? Apaciente mis corderos. Entonces, el ministerio de Pedro no solamente alcanzar las almas, pescarlas, pero también enseñarlas. Y era Cristo, una vez más, acordándole de su ministerio. Cristo es paciente. Versículo 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, pues limpiarme. Entendiendo él, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Interesante. El hombre con lepra. Ahora, ya sabes, la lepra es un tipo de pecado. La lepra era una cosa que contagiaba, y los dedos ya perdían su sensibilidad y los amarraban con telas, porque ahí estaban dormidos la noche y las ratas venían a comer sus dedos y no sentían. Y perdían los dedos, se caían pedazos de, porque la falta de circulación, nariz, orejas. Y la gente no se podía acercarse a ellos. Pero Cristo no solamente se acercó, le tocó. Dijo: quiero, sé limpio. Y lo sanó. Pero lo interesante, dijo Cristo: ve, muéstrate al sacerdote como mandó Moisés. En la ley de Moisés había una orden o una instrucción para aquel que fuese sanado de lepra. Ahora, no había sanidad de lepra, no había cura. Entonces, hasta la fecha, ¿no? Los médicos no pueden curar la lepra. Lo pueden detener, pero no lo pueden curar. Pero era una parte de la ley que estaba hecha para Jesucristo, cuando Él iba a sanar a los leprosos, y también Eliseo cuando sanó a Naamán, el general de Sirio, los milagros de Dios. Dios contempla los milagros en tu vida. Quiere que tengas fe. para orar, para ver esos milagros. Y él contempla la realidad. Y nosotros vemos también ir a la gente necesitada, como la gente con lepra. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesucristo era un hombre de oración. Ahora, para ti, para mí, eso me impacta mucho. Porque si Cristo tuvo que orar tanto, si tuvo que orar aún de noche, aún de, muy de mañana, aún oscuro, ¿por qué tuvo que orar tanto si era Hijo de Dios? Porque es la comunión con su Padre. Igual nosotros necesitamos orar para tener la bendición de Dios. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí vamos a ver la sanidad del paralítico. Pero quiero hacer hincapié en esa frase. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. Ahora, ¿quiere decir el resto del tiempo el poder de Dios no estaba con él para sanar? ¿Qué significa? Significa que hay tiempos que se manifiesta el poder de Dios para orar. Y tú debes orar por los enfermos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta.